Te estábamos esperando. Pásale. Solo ten cuidado que el piso está mojado.
Ouch.
Y la silla está medio rota. Y la lámpara está muy bajita. Ese sartén sigue caliente. Y en esa ventana no te recargues. Bienvenida. Acabas de llegar a un oasis radiofónico, donde fracasar es la forma en la que celebramos que tenemos vida, con toda nuestra imperfección humana. Te damos la más cordial bienvenida a este programa, tan difícil de clasificar, pero tan fácil de escuchar. Tan experimental y caprichoso, pero siempre hecho con amor. Tan lleno de fracasos, pero con una actitud a prueba de balas. Pasen, 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 están en su casa. Acompáñennos en esta hora de fiesta radiofónica con sabor a pastel, relleno de comedia, asombro y todo lo que nos parezca que suena interesante. El Fracasorama. Vamos a dejar esta musiquita aquí de fondo porque está sabrosita. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Jimena Camú me está marcando. Seguro es uno de esos dedazos, ¿no? Típico del WhatsApp que le quieres decir eliminar contacto y le haces videollamada a las 3 de la mañana. Saludos, Jimena. Saludos a todos los que nos están escuchando. Por ejemplo, hoy que estoy solito en esta cabina improvisada, seguro me está escuchando ni más ni menos que el trío del amor, Ana Villanueva, nuestra productora ahora a distancia, con esas dos preciosas niñas caramelo, Nina y Ela. Les mando todo mi amor, mis hijas, mi amor. Y miren, hablando de amor, también mi mamá dice, yo aquí estoy. Muchas gracias, gracias, mi querido Jerry. Jerry Huerta también nos está escuchando. Allá al fondo está I've Got Rhythm con Oscar Alemán. Un disco re lindo que hoy vamos a estar escuchando allá al fondo. Que de hecho se llama Acoustic Swing, es una compilación de swing acústico para que tampoco nos estén cantando ahí en la oreja y ahí lo vamos a tener de fondo, a menos que les traiga yo historias que estén muy escabrosas y entonces me busco una música. No, solo tengo bonitas historias, especialmente hoy. Y ya que saludo a Jerry, también saludo a mi equipo de madrinos. Detrás de estas transmisiones, que hoy es la número 73, pues hay madrinos como Gerardo Huerta, como Elsa Colmenares, como Connie Álvarez, como Gaby Cleffi y como Claudia Arruñada, a quienes les mando todo mi amor y toda mi gratitud, porque pues ustedes hacen posible que podamos seguir adelante transmisión por transmisión. Y recuerden que nuestras temporadas son de 40 programas. Si este es el 73 y mis matemáticas no fallan, no, mejor uso la calculadora. Tenemos 7 programas más dentro de esta segunda temporada y nos vamos a la tercera temporada. Lo que está pasando. Oigan, De verdad, muchísimas gracias a los que me han escrito diciendo ya me voy a apuntar el mes que entra, soy madrino. Incluso hay dos madrinos que me han dicho si le entendiera la página de Ko-fi ya sería madrino. Yo les ayudo, yo les asesoro. Ustedes díganme qué tengo que hacer para que me acompañen y sigamos haciendo posible este programa. Hablando de hacerlo posible, también saludo a mi hermanito del alma, a Luis Fajardo, quien espero esté escuchando este programa. Aquí también se le echa de menos. Y hoy vamos a tener un programa especial. Siempre digo un poquito lo mismo, ¿no? De que son especiales los programas. Más bien, creo que les tengo que decir qué lo hace especial. Ay, y hay una parte de esta dedicatoria, pues que me duele, porque se lo quiero dedicar esta transmisión 73 sobre el paradigma de los imposibles desde la visión de un artista de circo, a Federica Gándara, que el domingo partió de este plano y estará de vuelta en la luz, en el origen. Buen viaje, mi querida Fede Gándara. Compañera de la universidad, y no de la Universidad de Payasos, sino de la Facultad de Comunicación. Y hoy transmito, fíjense que hoy me salí del laboratrónico y se los voy a platicar así el chisme completo, a menos que alguien tenga prisa. Pero creo que a esta hora ya la prisa está prohibida. Y estoy transmitiendo desde Cocoyoc, desde el Hotel Hacienda Cocoyoc, aquí en el estado de Morelos, un bellísimo lugar. Que de hecho eran así como, era donde estaba la casa de campo del emperador Moctezuma, así que pues la belleza es indiscutible y el lugar es espectacular. ¿Y qué hago aquí? Pues hoy justamente compartí mi teoría del zape con cientos de jóvenes de todo el territorio nacional que acuden al llamado que hace Junior Achievement para este Foro Internacional de Emprendedores. Si checan ahí mis historias en Instagram, las de yo Andrés Aguilar, no las de Estrategia Contentura, pues van a ver un montón de historias de nuevos amigos. Vine aquí a llenarme de amigos, de inspiración con estos jóvenes emprendedores que han estado en Congreso desde el domingo y hasta el próximo fin de semana. Y así, aquí ando, hoy compartí mi teoría del zape y de verdad qué bonito se siente recordar que es lo que más me gusta hacer en la vida. Me encanta hacer el fracasorama, me encanta hacer los fideos contentos por las mañanas, sin lugar a dudas. Pero algo que me hace soñar por, voy a decir, por lo menos 5 días seguidos con lo mismo, es dar una conferencia. Dar conferencias para mí, pues es no solamente pararme enfrente de un público, hacerles reír, esa es la parte como del artista, del payaso, pero cuando puedes abordar temas desde lo testimonial, voy a decir, porque hablo con el corazón de las cosas que he vivido. Hoy les decía, no soy uno de esos conferencistas que hablen de lo que creen o de lo que han leído o de filosofías que siguen, sino de cosas que he hecho, cosas que me constan. Y soy un afortunado que coleccionista de historias, me han pasado las cosas más maravillosas y bueno, pues también yo me he buscado muchas aventuras porque tengo un espíritu aventurero. Entonces, pues haber pasado por el circo y después la vocación que tengo de payaso y el pasar por el circo, por la Universidad de Payasos, pero luego risaterapia, pero luego Payasos sin Fronteras, pero luego así le vamos juntando zapes a esta conferencia. Y hoy di la teoría del zape 2.0. Un agasajo, un público de lujo, como esos que siempre ando buscando, ¿no? Jóvenes de verdad con un gran entusiasmo, con mucha contentura, muchísima dicha, mucha energía. Y pues así me siento hoy, como en alguna especie de sustancia. Estoy puestazo de una sustancia adrenalínica que viene del amor que recibí. Un baño de amor. Y saludo también a Sebastián Aguilar, que no es ninguna coincidencia ese apellido, es mi hermano mayor. Muchas gracias por escucharme, hermanito. Luego me cuesta trabajo creer que mi propia familia no se haya cansado de escucharme, me alegra, es un buen indicador. Entonces, si mi familia no se ha cansado de escucharme después de 47 años, usted no debería tener quejas todavía. Ana Villanueva, desde la habitación, dice, saludos desde la habitación 920 de Nina y Layana. Increíble la teoría del SAPE 2.0. Gracias, amor. No esperaba menos que porras de tu parte. Gracias por estar acá conmigo. Ivonne Haddad, desde San Luis Potosí, también en línea y escuchándonos. Y también desde San Luis Potosí, mi compadrísimo Jorge Narváez, que amo y extraño. Saludos a toda la familia. Pues oigan, entremos en materia porque a mí me encanta saludar y me los imagino. Pues como tengo muy buena imaginación, permítanme imaginármelos alrededor de una, reunidos en familia alrededor de una radio de bulbos, ¿no? Como se hacía a la antigüita. Pero lo más probable es que estés en tu camita, en un lugar ya cómodo, esperando el momento del descanso y con tus audífonos puestos, estés escuchando allá al fondo cómo toca su guitarrita David Grisman. De hecho, es el quinteto de David Grisman con esta rolita Swinging with Svend. Swinging with Svend. ¿Quién sabe cómo se diga eso? Pero ¿qué importa? Y hay quien, como por ejemplo mi madrina Connie Álvarez, que me va escuchando mientras pedalea su bicicleta. Con cuidado, Connie, querida. Circule con precaución. Me alegra. Aquí te acompañamos, igual que a Jonathan Cardona. Que hizo a un lado la consola. O sea, son cosas que yo supongo, imagino, seguro no tienen nada que ver con la realidad. John, un abrazote, muchas gracias. Oigan, pues miren, pensé en este programa por la siguiente razón. Les voy a platicar cómo estuvo desde el principio. Muchas gracias al Foro Internacional de Emprendedores 2022 por prestarme esta cabina. Y con un internet mucho más sólido, mucho más estable que el que tenía yo en mi habitación. Y hasta con un vasito de refresco, miren, que nos vamos a ir aquí regalando. Oigan, entro a trabajar al circo. Mi primer circo grande, de hecho. A mis tempranos 22 años de edad. ¡Qué foto de atardecer me acaba de llegar! Ese es colorado, el caluroso. Qué belleza. Gracias, Jerry. Qué hermoso paisaje. Me encantaría compartírselos, pero se van a tener que quedar con las ganas, oigan. Bueno, pues decía que llego al circo. De hecho, por esos rumbos de donde me mandas la foto, esa banderita me recuerda. Me es muy familiar. Bonito país, Estados Unidos. Sobre todo en su territorio, ya no sé en sus decisiones políticas o el ambiente social como esté, porque hace tiempo no voy, pero el territorio nacional es esplendoroso. No lo voy a comparar con el nuestro ni con ningún otro, cada uno tiene lo suyo, pero qué belleza de lugares conocí. Y recuerdo que empezando mi gira con este circo que se llama Ringling Brothers and Barnum and Bailey, y ya les platiqué que viene de regreso para el 2023, seguro ya sin elefantes, ni tigres, ni leones, ni muchas cosas que me tocaron a mí, pero pues eso ya, pues ya pasaron más de 20 años, pero viene de regreso para los nostálgicos del circo y los aficionados. Y me preocupé, lo voy a decir con toda honestidad, porque ya saben que aquí pues no tenemos quien nos censure y de todos modos no es algo para censurar, pero estaba yo muy preocupado por el empleo de animales, sobre todo animales que llamamos exóticos y que sí que son exóticos porque están tan lejos de su hábitat natural. Y me preocupaba, pues era la primera vez que yo convivía con un elefante, ¿no? Y decía yo, ¿cómo puede uno ser suave con un elefante? Si ese elefante enloquece, pues de una, ahora sí que de una cacheta, de una trompada, literalmente, de una trompada te rompe el cuello, ¿no? Es además de un animal que pues no puedes contener, lo tienes que someter, pues voy a decirlo así, psicológicamente, no está bien aplicado el término, lo siento por los puristas, pero es así, un tema como de, pues de cuidar a los animales, pero al mismo tiempo hacerlos trabajar. Y ya les he platicado que más de una vez me tocó ver como pues este trato firme, que más bien, pues si tienes un animal de tantas toneladas, de tal tamaño, pues tienes que ser, o sea, la firmeza entre humanos la veríamos como, pues como violencia, ¿no? O sea, si le aplicas la fuerza que le aplicas a un perro, por ejemplo, cuando le ajustas la correa o vas caminando a su lado y lo reprendes, le llamas la atención, si esa fuerza se la aplicas a una mariposa, la haces polvo, a una hormiga no se diga. Entonces, lo que quiero que imagines con esto es que para mí era difícil de entender por qué eran tan duros con los elefantes, y me preocupé. Y dije luego, ¿y cómo serán con los leones y con los tigres? Y traíamos muchos animales ahí en el circo. Y me preocupé, y entonces empecé a escribir, que es algo que me fascina hacer, pues unos ensayos que se llaman Los animales del circo. Bueno, al menos así le puse a la carpeta y así se quedó. Y no avancé mucho en esta colección de ensayos porque surgió otra preocupación, que fueron los niños del circo. Y dije, híjole, los elefantes con todo el dolor de mi corazón, pero pues a ver quién los defiende, ¿no? Yo voy a defender a los niños. Porque me encontré con, lo voy a decir con todas sus letras, auténticas atrocidades, en donde había niños de 3 años, 4 años, haciendo lagartijas, ¿no? Haciendo abdominales hasta llorar, siendo obligados, forzados. Que se fue la conexión, dicen por aquí. Pues aquí, a ver, échenme aguas porque a lo mejor es el internet de casa de mi mamá, pero yo espero que ustedes me estén escuchando, no me haya yo quedado aquí hablando a solas. Ahí espero sus mensajitos. Ya sabe que se puede comunicar conmigo a través de WhatsApp o también de la página de radionopal.com. Y así lo están haciendo ahora mismo. Les agradezco mucho. Se oye perfecto, ya me dijeron. Sí, mami, tienes que checar tu proveedor de internet, me parece. Gracias, Jerry, gracias, Ana. Y les decía, pues me preocupé más que por los animales, por los niños, ¿no? Gracias, Connie. Muchas gracias. Pedalea con cuidado y por la derecha. Y me preocupé por los niños. O sea, no era cosa de elegir, pero pues también tenía que concentrarme en mi trabajo y en mis tiempos libres, escribir acerca de eso que me conmovía. Lo que pasó con los niños es que hay culturas, sobre todo las del antiguo bloque soviético, gracias, Ivonne, querida, muchas gracias por escucharnos. Ahí está Berta Cervantes también reportándose y escuchándonos. Va a ser difícil que yo interrumpa, deje de interrumpir estas historias porque me encanta ver que me saludan y que están ahí conmigo. Y no voy a dejar ir ninguna oportunidad de saludarles. Pero yo retomo. Y si dejo algún cabo suelto, ustedes me lo recuerdan y con mucho gusto retomamos. Pero imagínate cuando ves estos niños chinos y estos niños rusos tan chiquitos, pues sufriendo, porque sí, debo decir, lo padecían, ¿no? O sea, no a un niño lo pones a hacer lagartijas a los 3 años de edad, pues todavía ni siquiera tiene el músculo que desarrollar. Lo que sí le generas es un hábito, pero también un temor y una especie como de disciplina, pero muy, muy a la fuerza, ¿no? Entiéndanme, quien me escuche, que pues yo vengo de un contexto completamente diferente en el que entender eso me resulta casi imposible. Clase media mexicana, justo a la mitad de la década de los 70. Entonces, aquí en México tenemos muchos problemas de abuso infantil, de niños trabajando, de explotación. Sí, pero yo no lo había visto como tan de cerca. Y además estaba, está esta parte que sin duda es polémica y sin duda es difícil de explicar, en donde luego pues los niños crecen y crecen, estos niños a los que vi sufrir, crecen muy agradecidos con sus padres porque tienen una profesión. Debo decir que más los rusos que los chinos. Tuve un par de amigos chinos que hacían números muy impresionantes, increíbles, increíbles. Cosas, ahí vamos a entrar a lo de imposible. ¿Cómo te suena que haya un cable, no tenso, un cable colocado así como si fuera una hamaca entre dos puntos, ¿no? Es lo que llamamos la cuerda floja. Un cable metálico, pues el vértice más bajo es donde está tu peso. Imagínate pararte en ese cable. Ahora podrás decir, lo he visto, pero se ve difícil. Yo también lo he visto y es más, lo sé hacer. Lo aprendí de un maestro ucraniano en la Escuela de Circo de Spas Catástrofe en Bruselas. No cuesta mucho trabajo. O sea, con un buen maestro, con buena técnica y una colchoneta abajo del cable, o sea, lo aprendes a caminar con el cable a, voy a decir, 40, 50 centímetros del piso. O sea, no hay peligro de una caída mortal. Y abajo, de todos modos, usamos colchonetas de alto impacto como para gimnasia, ¿no? Porque seguro caes acostado las primeras 200, 300 veces. Pero no es difícil. Quiero decir, es algo que hasta se puede poner de moda. Sin embargo, imagina en este mismo cable no pararte, sino no pararte sobre los pies, sino pararte de manos. Y espera, eso no es todo. Imagina pararte sobre una mano. Pararte sobre una mano sobre el piso ya es un reto que te puede tomar un par de años de entrenamiento. Entrenamiento de equilibrio, de fuerza. Es un entrenamiento riguroso y de mucha constancia, pero hay mucha gente que logra pararse en una mano. Sin embargo, pararse en una mano arriba de un cable, de una cuerda floja, pues para mí sí entraba en la clasificación de lo imposible. Y de pronto conozco a este chico de 17 años. Y él lo hacía. Y no solo se paraba en una mano arriba de la cuerda floja, sino que con los pies hacía lo que llamamos antípodismo, malabares con los pies. Y él específicamente movía como si fueran platos chinos, unos cuadros de tela cuyo borde es un poco más pesado. Les llamamos Dapo Star, o ahora al menos les decimos Dapo Star, que no conozco el nombre en chino. Pero estás haciendo como girar, imagina dos toallas o como harías girar dos aros, o, pero con los pies. No sé si estoy logrando poner esta imagen en tu mente, pero por donde lo veas parece imposible. Y él lo hacía cada función con absoluta precisión, sin titubear. ¿Cuántos años tienes practicando esto? Fue mi primera pregunta cuando me pude comunicar con él. Sin aprender a hablar chino. Eso sí está en chino. Me río de mis propios chistes, perdónenme. Suena imposible, dice Jerry. ¿Capturó bien la imagen? Bueno, pues la respuesta de mi amigo fue, es para lo que nací. O sea, desde que él tiene memoria, lo sometieron a un entrenamiento riguroso. Sobre todo con la amenaza de que si él no lo lograba, pues no iba a tener trabajo. Y no solo eso, su familia se iba a avergonzar de él. Pero es una decisión que él no tomó. Así es, Ana, como la masa, como le darías vueltas a una masa de pizza en un dedo, así, justo así. Me gustan sus analogías más que la mía. Pues este chico llevaba toda su vida, 17 años, entrenando para eso. Y solo hacía eso. Cuando cumplió 18 años, ¿qué creen que fue lo que ocurrió? Que se retiró. Que nunca más quiso hacer eso. Su hermano menor, de 16, esperaba ansiosamente la mayoría de edad para dejar de hacer su propio número, que era subir una serie de escalones hasta una plataforma rebotando sobre su cabeza. Así es, lo escuchaste bien. te paras sobre la cabeza, no las manos. La coronilla es lo único que te mantiene. Y en una especie de resorteo con todo el cuerpo, encogiendo piernas y brazos, tórax, y de repente expandiéndolo en medio segundo, lograr el impulso suficiente para saltar pues la altura de un escalón. Un escalón en tu casa tendrá un peralte de 30 centímetros. Vamos a poner que estos eran escalones bajitos, pero no importa. Imagina saltar, o sea, subir un escalón de 10 centímetros, te lo pongo bajito, solo parado sobre tu cabeza. Imposible, ¿no es cierto? Ellos fueron entrenados para que estos imposibles pues les abrieran las puertas a trabajos que en realidad era lo que ellos consideraban imposible de conseguir. Una libertad financiera, pues destacar entre millones y millones de chinos, que buena parte de estos millones y millones de chinos habitando China pues estaban en el intento de quedarse con ese trabajo. Bueno, ese es solo uno de los ejemplos por los que me dediqué a vigilar desde mi realidad de un payaso de 20 años lo que estaba pasando con los niños, entender que si había una niña chiquita malabareando 5 clavas, clavas son estos bolos como garrotes, no sé tampoco cómo explicar pero también se los imaginan, o hasta tienen uno en su casa, mejor aún, pero estos artefactos que malabareamos y que giran, ¿no? Las clavas, los bolos. De hecho, clava es una mala traducción de club, del inglés de ¿qué es un club? Un garrote, ¿no? Bueno, pues estas clavas malabareadas por una niña de escasos 6 años, malabareando, una niña de 6 años, malabareando 4 clavas, era difícil de entender cómo conseguían esto, pero la respuesta estaba, pues cuando tú, habitante del circo, veías ya fuera de la función la gente entrenar, y veías el esmero que ponían, y en el caso de los niños, pues el sometimiento y las regañizas que les tocaban. Incluso esta niña en particular, pues cuando su padre se violentaba, lo primero que hacía era cubrirse la cara. Esto ya te deja ver, y discúlpenme lo triste de esta historia, pero ya te deja ver pues que seguramente le habían tocado más de 2 cachetadas y un coscorrón. Eso es lo que a mí me preocupó, que los imposibles solo se pudieran conseguir hacer posibles por la vía de el sometimiento, la violencia, la presión o el chantaje, la manipulación de estos pequeños. Y seguí investigando y seguí escribiendo. Pero no llevaba yo ni 3 meses en el circo. A mí no me cuesta ningún trabajo hacer amigos, ustedes ya lo saben, ya les quedó claro. Pues me hice amigo de cuanto artista pude. Y uno de ellos era, de hecho, uno de los alambristas. El número de alambristas en mi primer año de temporada en ese circo estaba muy bien representado por 4 hermanos que se hacían llamar los Quirós, todavía activos. Son apellidos que muchas veces ya no están en sus actas de nacimiento, sino nada más son los nombres de los actos. Probablemente la herencia ya sea del profesor o de la familia original, como los Gualenda. Los Gualenda es un apellido también importantísimo en el tema del funambulismo, del caminar en el cable tenso. Hay muchas buenas historias de alambristas. Pero cuando platiqué con especialmente 2 de ellos, Vicente y Roberto, a quienes les mando un muy muy afectuoso saludo, si un día llegan a escuchar esto, que sepan que son bien recordados. Ellos trabajaban en un alambre pues que tendría el grueso de mi dedo pulgar, no más que eso, el grueso de mi dedo pulgar, de ese ancho, y sobre ese espesor pararte en un alambre metálico muy muy tenso, muy muy tenso, pero aún con esa tensión si lo que unía eran dos columnas metálicas, dos estructuras, y la cuerda estaba a 15 metros del piso, pues tenía cierta, vamos a decir así, como comportamiento elástico, ¿no? Sí, sí rebotaba. Como ahora se ha puesto de moda el slackline, como esta cinta tubular muy ancha para hacer rebote, pues ellos hacían eso en el cable, pero en un cable tenso a 15 metros de altura, y escucha esto, sin red de protección. Esto me intrigaba muchísimo. ¿Cómo alguien puede sentirse con tanta confianza? Y la respuesta es horas de práctica. Llega un momento en que lo has practicado tanto, lo has hecho tanto, que es tan natural para ti hacerlo que ni siquiera pasa por tu mente el que te puedas caer. Como muy probablemente no pasa por tu mente cuando caminas por la acera en una calle, pues que te puedas caer, ¿no? ¿Qué podría hacer que te cayeras de la banqueta? Ahora, también sabemos que hay accidentes y que hay gente que muere resbalándose con el jabón en su propia bañera. Pero lo normal, digamos, el promedio, la mayoría, pues vamos seguros en estos ambientes. Y así, estos alambristas, con esa seguridad, hacían suertes como... No caminar de un lado a otro, eso era lo de menos, correr de un lado a otro, o quedarse en la mitad y tres de ellos hacer una suerte de baile que parecía como zapateado de Jarabe Tapatío, pero sosteniendo unas perchas muy largas que le dan algo de espectacularidad, porque son estas perchas que ellos sostienen con las manos y que se mecen. Esto es lo que los hace estables, es un efecto de física, de bajar el centro de gravedad. Pero aún así, o sea, este era el momento más impactante, las pirámides. Cuando dos de ellos, subidos en bicicletas, que ya es otro elemento de riesgo, estas bicicletas no llevaban manubrio, sino que ahí en vez de manubrio llevaban la barra estabilizadora, estas pértigas de voy a hacer un cálculo, unos 6 metros probablemente de largo, o me estoy quedando corto, no, sí, unos 6 metros, y seguramente pesaban por lo menos unos 5 kilos, pues hacían muy espectacular que cruzaran dos individuos en bicicleta, cada uno en su bicicleta, pero además ellos sostenían una barra entre los hombros, hacían un puente de uno a otro. Y encima de esa barra que sostenían estos hombres pedaleando encima de un cable no más grueso que mi pulgar a 15 metros de altura, había otro hermano, otro Quirós. Este parado en la barra, en la pirámide, y con una silla. Una silla de cuatro patas, pero que tenía unos travesaños entre las patas, y entonces hacía un equilibrio y se paraba arriba de la silla, y a ti se te quería salir el corazón por la boca. Y lo veía cada función y nunca logré que no me sudaran las manos al estar viendo esto. Todo esto es imposible. Es imposible hasta que ves que alguien lo puede hacer. Es imposible hasta que lo intentas. Es imposible hasta que te obsesionas. Y ellos estaban realmente obsesionados con tener el mejor número de funambulismo. Pues estos funambulistas espectaculares, increíbles, heroicos, al hacernos amigos, pues me invitaron un día. Roberto y Vicente me invitaron a subirme a esta plataforma. Las plataformas en cada una de las torres que unía el cable tendrían, voy a decir, pues un metro cuadrado. Así, una plataforma cuadrada, metálica también, de un metro en cada lado, que jamás te caerías, vaya, de un mosaico de piso de 30 por 30, pues no te caes, a menos que te empujen o que te marees, o no sé, ¿no? Algo tendría que ocurrir, pero naturalmente no te pasa por la mente que te puedas caer. Y esta medía un metro, pero como está a 15 metros de altura, no, cuesta mucho trabajo dominar la mente. Cuesta mucho trabajo callar esa voz de me voy a matar, me voy a matar, me voy a matar. Esa voz no existe para ellos. Es una posibilidad que está anulada. Pero no está anulada a partir del mantra, de la repetición, de las ejaculatorias o la ley de atracción. No, no. A partir del entrenamiento. A partir de que lo intentaron. Obviamente, y como decía en nuestro programa anterior Fernando Córdoba, cuando hablábamos de los fracasos, pues las primeras veces que fracasas tienes que hacerlo en condiciones controladas. O sea, no te subes a fracasar, cosa que recomendaba ampliamente él, pues sin una red de protección o a la primera, pues a ver si me sale, déjame lo intento, ¿no? Y ahí a 15 metros. No, estos aprendieron a ras de piso. Y cuando subieron, pues ya eran maestros que no se caían. Aún así, han tenido accidentes. Aún así, años después de que yo dejé el circo, me llegó la terrible noticia de la caída de uno de ellos, que solo le costó la pérdida de la movilidad en un brazo y varias costillas rotas. Su vida no en peligro, pero sí su carrera. Porque si tú te caes del cable a esa altura, te tienes que caer sobre el cable y sujetarte del cable. Si te caes de costado y te sofoca, corres el riesgo de soltarte, que eso es lo que le pasó. O sea, se sofocó y se soltó del cable y llegó hasta el piso y se hizo mucho daño. Y no se podía volver a subir. ¿Por qué? Porque pues, no se iba a poder agarrar. Pero regreso a cuando yo me subí. Y cuando yo me subí, verles cruzar. Cuando ellos daban los primeros pasos fuera de la plataforma, cuando los veías que empezaban a andar, era como verlos volar, literalmente. Era como verlos suspenderse en el aire y sí, caminar en el aire, porque la mente ya no entiende que el cable, así de delgado como se los describo, sea un camino en el que puedas poner los pies. Roberto me ofreció cargarme de caballito y me dijo: yo te cruzo, yo te llevo de un lado a otro. Esto claro que lo tuvimos que planear para hacerlo ya después de la función en la noche, que muchos de ellos se quedaban a entrenar después de la función hasta la medianoche. Y me causó un impacto tan fuerte que cuando me subí en su espalda y él puso un pie en el cable, le tuve que suplicar que me bajara. Le dije: no puedo, Roberto, por favor bájame ahora mismo. Y me bajé como gato mojado de esa estructura y nunca se me ocurrió volverme a subir. Y por supuesto mi admiración por ellos se multiplicó exponencialmente. Esta es mi historia de alambristas, esta es mi historia de lo imposible hecho realidad. Les voy a dejar que escuchen un poquito más a esta bonita banda de swing. Estos de hecho son, este es Oscar Alemán con el que empezamos la sesión ahí en el fondo, pero esta canción se llama Man of Mine, Hombre Mío, y es una de mis favoritas. Por eso les dejo aquí que saboren todavía la descripción de esas imágenes. Hizo pensar justo esta Man of Mine, me hizo pensar en el rey del swing, para mí al menos, Django Reinhardt. Es un dato bien conocido que a Django, que lo oías tocar la guitarra y era un auténtico mago. Se los recomiendo si no lo conocen, o revívanlo si lo tienen guardado en el baúl de los recuerdos, pero saben que no les servían tres dedos, o sea, de una mano, de la mano derecha, ni más ni menos, con la que se puntea o se arpejea la guitarra, solo le servían el pulgar y el índice, y aún así sonaba como si tuviera siete dedos en esa mano, hablando de imposibles hechos realidad. Bueno, tengo otras bonitas historias, y no me voy a adentrar en el morbo, pero sí les voy a platicar de un accidente que fue muy lamentable, pero que lo vivió uno de mis héroes también de esos años del circo. Antes de ese accidente de domadores, voy a anticiparles, déjenme platicarles también de el hombre bala que me sigue inspirando para hacer mi show cómico del Capitán Capica, en donde realmente yo no hago parodia de un acto que no solo es poético, o sea, realmente es atlético, se necesita mucha fuerza física, mucha frialdad mental, mucho entrenamiento, mucho, mucho valor, mucho coraje para permitir que un cañón te lance a, pues, bajita la mano, medio campo de fútbol, ¿no? A una red de protección. Eso sí, tienen que aterrizar en red de protección. Pero hay valientes, ya se los platiqué también en otra transmisión, hay dos tipos de red. La red que está armada como una cama elástica de forma horizontal, o la red que está levantada como en forma de un mandil, de hecho así les dicen, apron, como un mandil, entonces está más dispuesta a cacharte y es un poquito más amable con los errores de cálculo, porque el tema de los hombres bala es que antes había muchos errores de cálculo, porque es un tema de fórmulas de física, de tiro parabólico, ya se imaginarán. Pero ver hombres bala volar siempre ha sido algo que me ha fascinado. Y también en otro programa les platiqué que el primer hombre bala que vi en vivo fue en mi infancia en Querétaro, en uno de estos shows que traían los pilotos infernales de Francia, así se llamaba ese espectáculo. Me imagino que eran como un poquito como los pininos de los Monster Truck, ¿no? Pero era un show que giraba en México y Latinoamérica. Y habían años en los que venían con un pequeño cañón y un hombre bala. Y me encantaba ese acto. Pero el primero de estos actos con el que yo conviví en el circo era no era un hombre bala, sino era una flecha humana, una mujer que era arrojada por los aires a manera de flecha por una ballesta. Mismo sistema, un sistema de elásticos que impulsan un riel, una plataforma sobre un riel metálico, ¿no? Muy poquita fricción y estos resortes, como una, imagínate una resortera, pues así, y esa fuerza de inercia, tu propio peso, hace que salgas impulsado, pero es un golpe, o sea, pasas de los 0 a los 80 kilómetros por hora en cosa de 8 o 9 metros que tendrá de largo el riel. Espero no estarles aburriendo con tanto detalle técnico, pero esto es lo que yo analizaba todos los días en cada función y después de las funciones, y me encantaba acercarme a conocer los aparatos, subirme a las plataformas de los trapecistas, de los alambristas, ver de cerca cuál era el peligro real que vivían. En ocasiones veía que el peligro era totalmente real, inminente, pero que así el conocimiento de la técnica hacía que el riesgo se anulara. Y entonces lo imposible se hacía posible. Ver a la flecha humana ser disparada cada noche, pues a mí me dejaba este sabor de que, esta sensación, este sabor de que, pues, todo se podía por lo menos intentar, si no lograr. Y déjenme regreso a los niños que se robaron mi atención de proteger animales. Quiero leer lo que me dijo Ivonne. Ivonne nos está escribiendo algo aquí. Con los niños en el circo sí pienso que hay un grado de violación de los derechos de la infancia y explotación laboral. Es la opinión de Ivonne Haddad. Yo no podría estar más de acuerdo, querida Ivonne. Yo creo que los niños no son para eso, ni los animales exóticos. Pero bueno, era el circo clásico, el circo tradicional, y ahora pues ese circo ya está claro que va de salida, o fue de salida, voy a decir. Pero sí conocer a estos niños en aras de construir mi colección de ensayos y de hablar de la realidad que vivían, me dejó también muy claro que estos niños no tenían el mismo paradigma de lo imposible que yo tenía. Estos niños a los 8 años ya hablaban 4 idiomas, 3, 4 idiomas, cualquiera de ellos, pero porque también el contexto pues lo requería. La comunidad era internacional, entonces pues tenías que saber muchos idiomas. De hecho, yo allá fue donde aprendí a hablar inglés. Cuando ves que estos niños conviven todo el tiempo con personas que llevan a cabo estas acciones que cualquiera consideraría imposibles, entiendes que a ellos no les dé el mismo miedo que te daría a ti intentar un acto. Se comunica conmigo en estos momentos, mira qué oportuno, mi hermanito Gerardo Martínez Pulgarín, un artista de circo, que le gusta subirse, que le gusta espantarse, que le gusta la velocidad, y ya nos comentará él en dónde es en donde uno pues se permite dejar el miedo, porque ya lo consideras hasta seguro de hacer, ¿no? Cuando todo el mundo está como yo, con las palmas de las manos sudando y hasta tapándote la cara porque es difícil verlo, ¿no? Santiago Salcido, también aquí escuchándonos y nos manda saludos. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Estos niños crecen sin ese paradigma y le tienen miedo a otras cosas. Por ejemplo, a vivir en una sola ciudad, a vivir en un solo lugar, a no tener un trabajo, a dejar de ser de la familia de circo, que ellos pues es lo que conocen. Pero estar enfrente de una fiera, ese no es un tema de imposibles. Hablar idiomas o hacer estos actos inverosímiles, no, eso no es algo imposible. Ese solo es el siguiente desafío. Y ya que mencioné también a los trapecistas, a los aparatos que usaban los trapecistas, pues yo creo que todos, si fuimos a quien haya ido a un circo tradicional y le haya tocado ver el trapecio volante, hoy lo que rifa y lo que está de moda, digamos, es el trapecio fijo, el trapecio estático, que es otra de las ramas de la danza aérea, pero es hacia allá, hacia la danza. Pero el trapecio volante, el salir de una plataforma, mecerte y generar la suficiente inercia para después soltar la barra, hacer unos giros y caer a manos de tu catcher, ahí es en donde se hace completamente, ahí es en donde se hace la diferencia. Estos hombres no tenían, hombres y mujeres, y también menores, en todas las, son familias. Los trapecistas normalmente son familias. A mí me tocó trabajar con los Vargas, una familia mexicana, de hecho, y también los Tavares, una familia argentina, que bueno, como es también el circo tradicional, de los Vargas ya la mitad no eran Vargas y los Tavares ya la mitad no eran argentinos. Pero eso es lo de menos, lo que ellos pueden hacer. El triple salto mortal en el trapecio es algo, es algo que no puede, tu cerebro le toma un tiempo terminar de entender. Y se pueden hasta cuádruples. El primer cuádruple, este es un dato que también he repasado en transmisiones anteriores, pero fue un mexicano. Y Miguel Vázquez en el Madison Square Garden, en la década de los 90, si no mal recuerdo, no me va a venir el año, pero, pero lo googleamos, ¿no? Pero ver eso y cuando lo cacha, cuando hacen contacto, uf, es de las cosas más emocionantes que yo podría narrar. Pero con un triple tienes, con un salto triple ya es algo difícil de comprender que alguien lo logre. Es un agasajo verlo y miren, los trapecistas son unos de estos que justo demandan de sus cuerpos esfuerzos que, pues sí, que hacen que nosotros parezcamos unos inútiles. Pero así como los trapecistas arriesgan el físico, los alambristas arriesgan también la vida, los payasos arriesgamos la dignidad, ¿no? Y es más fácil de pronto identificarte con un payaso, porque te habrán pasado cosas de las que les pasan a los payasos, pero no tendría por qué pasarte algo de lo que les pasa a los trapecistas. En esto quiero ser muy claro y muy contundente. O sea, no estoy poniendo a la altura del riesgo que se vive en un trapecio el riesgo de hacer el ridículo y no tolerarlo, o el riesgo de intentar hacer reír y no lograrlo, no conseguirlo. Eso son materias diferentes, pero aún así hay veces que los payasos le inspiran eso a la gente, y es bien sabido que por encima, esta es una estadística que me encanta y les prometo que voy a buscar el fundamento, la base, el origen de este dato, porque me lo pasaron y es un dato científico. El temor más popular en la humanidad, en la lista de los 10 más temidos, sí está el tiburón blanco. O sea, meterte al mar, el daño psicológico global que generó la película de Tiburón es permanente al parecer, y sí, nos dan miedo las alturas, nos dan miedo los tiburones en el mar, nos da miedo, pero el número uno es hablar en público, es pararte enfrente de un grupo, cosa que hoy en este congreso, en este foro internacional de emprendedores, he visto a mucha gente hacer, pero están los que hablan en público y están los que les escuchan y les aplauden y los vitorean porque piensan, yo jamás me atrevería a eso. Un poquito ese es el trabajo que tienen los payasos, representar esos temores de hacer el ridículo, de fallar y aún así pues mantener arriba el ánimo y abierta la sonrisa. No los voy a dejar con la duda del accidente, pero en mi segundo año, un día que regresábamos en el estado de Florida, y uno de los actos que más me impresionó, y ese sí no pude nunca acercarme a explorarlo, fue el de los domadores. Y eran dos hermanos, Richard y Graham, los hermanos Chipperfield, ingleses. Richard de mi edad. Meterte a una jaula con 10, 12 tigres de Bengala, cada uno de, ponle también bajita la mano, unos entre 200 y 300 kilos, que de un zarpazo, casi de un estornudo, te vuelan la cabeza, pues es algo que cualquiera consideraría imposible. Ahí sí no les puedo decir cómo lo consiguen. No, ahí sí no conozco el secreto, porque ahí tiene que ver la voluntad de un animal que pues obedece al instinto. Pero el día que Richard le atacó un tigre, me tocó ver cómo ese valor, ese coraje, esa disciplina, pues se convertía ahora en un bote salvavidas. Ahora ya no estaba invirtiendo toda su fuerza y toda su determinación en su acto, sino en lograr mantenerse con vida. De estas historias tengo muchas y para mí es un lujo compartirlas con ustedes. Deseo que tengamos muchas más oportunidades y espero que se queden contentos con estas que hoy les comparto. Salgo del aire para dar cabida al programa que sigue y les deseo una muy, muy buena noche. Les agradezco muchísimo su atención a esta transmisión. No dejen de seguirnos en redes sociales. Descansen y gracias por comunicarse también.
¿Qué pasó?
Ya se acabó.
Yo creo que se les fue la luz.
O el internet.
¿O se quedaron dormidos?
Se me hace que se le acabó la batería.
El Fracasorama llegó a su fin. Gracias por asomarte a este espacio radiofónico y acompañarnos a seguir intentando fracasar.
Aunque hasta en eso fracasamos y cada programa sale mejor que el anterior.
Gracias a ti. Nos escuchamos de nuevo la próxima semana a las 9 de la noche por radionopal.com. El Fracasorama te estará esperando y recuerda, el gran y único secreto para una vida feliz es...
Una idea original de Estrategia Contentura.